De la última frontera, aquí estamos, la versión avatar, no real, mía y de Mauro Ordóñez, porque en este momento estamos en la playa.
Oh,
somos la versión NPC, nosotros dos.
Sí, yo estoy en el campo, chicos.
Yo debo estar probablemente bajo la nieve, visitando a mi hermana. Sí. Pero bueno, aquí estamos reencarnados digitalmente para presentarles un compilado.
Sí, de los clips que tuvimos, a los que nos van siendo en redes, por ahí ya los vieron, pero véanlos, los rellenamos hoy. Para, antes de todo, feliz año nuevo a todos.
¡Feliz año nuevo!
Espero que estén vivos, sin mucha resaca, que hayan pasado bien las fiestas. El año nuevo con sus amigos, con su familia, con sus seres queridos, con quienes quieran. Está todo bien, con sus perros, está todo, no pasa nada.
Y ahora, mientras está usted ahí, lamentándose de sus decisiones después del 31 de diciembre,
mirando el resumen de la cuenta.
Sí, tomando la pastilla para que baje un poquito esa resaca tenebrosa, te acompañamos en esa resaca con este compilado con los mejores momentos del 2023, año histórico. Hemos tenido candidatos presidenciales, hemos tenido figuras rutilantes de la criptocumbre mundial, hemos tenido momentos inolvidables, a vivo, hablando sobre prácticamente todos los temas que hacen al desarrollo tecnológico.
Hemos sido engañados.
Lo hemos dado todo en este 2023 y queremos dejarles para ustedes un compilado con los mejores momentos de la última frontera para que puedan disfrutar mientras están ahí recuperándose de la resaca.
Con una botellita de agua, con un abrazo, los queremos mucho, nos vemos en breve, espero que la pasen muy bien y el 9 ya estamos de vuelta.
Y muchas gracias a Globant, que nos acompaña como todas las semanas. Pasamos ahora a darles un compilado de todos los mejores momentos del 2023. ¡Chau!
Crucé la última frontera.
My friend. Welcome, welcome to the final frontier, Mr. Vitalik Buterin.
Hello, Vitalik, how are you?
Buenos días, estoy ya muy bien, gracias.
That was not AI.
That was instant AI.
Real intelligence. ¿Viene bien el castellano, el español?
Sí, un poco.
Sí. ¿Tercera vez en Argentina?
Sí.
¿Te gusta aquí? ¿Por qué venís tanto a la Argentina?
Ahora está, sí, mi tercera vez en Argentina. La primera vez fue en el año 2021 y después en el año último fui aquí y ahora, sí, en los todos años estoy aquí en el diciembre. Okay. Y sí, me mucho gusta ver la comunidad de Ethereum y las criptomonedas aquí. Tengo muchos amigos en Argentina y me gusta vivir en Buenos Aires, en Palermo.
There are several tech entrepreneurs around the world have been looping attention to Milei, like Elon Musk and some others. Do you have any thoughts about the character? What's your first impression about this crazy looking guy that talks libertarian politics?
He's like unique both in his vibes and in his policies, right? Like, I think he got famous around the world, like, not even for the policies, but just, the guy with the yellow and black suit and the chainsaws. And I think he surprised a lot of people because, usually, when you see someone who is willing to act that way, your first impression is like, this is some, not very educated and smart, just like a crazy guy. But then there are these minute-long videos where he just mentions Hayek and has these like pretty deep insights on like economic and monetary policy. And I saw people's reactions to that on the outside, and I saw how like people were impressed, right? Mm-hmm. And I think there's like a very real thing in the U.S. where it's like, it feels like politics has kind of forgotten the economy and like forgotten what a lot of people care about, right? Mm-hmm. Like, if you remember 10 years ago, the big issue people were talking about was like Obamacare, right? And, yeah. Like, people are at least, talking about economics, right? And, if you're pro-Obamacare, it's because, people really need healthcare and need, insurance, and this is the way to get this, for people to get that. And, if you were against it, you'd have, arguments about why, like, state control of the healthcare industry is bad for the economy and all these things. But then now, at least, in America, it feels like it's less about the economics at all and mm-hmm. just more about culture issues and just random issues that woke, anti-woke, just things for upper middle class people to kind of get excited and get upset about. Yeah. And the facts that people are I feel like Milei has at least a little bit made it cool to actually talk and think about the economy again. And mm-hmm. Right. Ultimately the economy is really important. Right. And you can debate, woke and anti-woke all you want, but if the economy breaks, then whether or not the 21st century will be woke and anti-woke will not even be decided by you. It'll be decided by China. Right.
Mm-hmm. The idea of it always was the economy stupid.
It's the economy stupid. That's Clinton. That's Clinton. In 92.
Yeah. It's the economy stupid. It's all again.
Yeah. But then the question is get into the policies and he's actually doing the policies, and there's the question of are the policies good or not good? Mm-hmm. And they're I've been to Argentina a few times now, and I know what it's like in person to
You prescribe mm-hmm. libertarian policies to a small mm-hmm. state to a country like Argentina?
I can tell that there's a lot of problems that have to do with, the government being irresponsible with money printing mm-hmm. and, all of, economy being heavily regulated and, this kind of situation where I think, anarcho-tyranny is a word that people sometimes use. It's, this sort of environment where, it's more illegal to build a house than break a house. That's more a San Francisco analogy than an Argentina analogy, but that kind of feel, right?
San Francisco is a mess.
Yeah.
Have you been there recently?
I remember last time I was there was a year ago, and mm-hmm. Absolutely. It's, I haven't been back in a while, and I see on the internet that apparently they cleaned it up because Xi Jinping came. Yeah. You gotta respect Xi Jinping. Yes.
The boss came home.
The actual president of California
was home, so they cleaned it up.
Those are the places where I see how switching to the dollar is probably better than having crazy 100% inflation every year and mm-hmm. There's a lot of good things that can come from having a more free economy, and I respect that. But then the counterpoint is if you think about Russia in the 1990s, right? Yeah. And how there's a lot of problems in communism, right? And if you ever interview my dad, and you should, mm-hmm. then he has this interesting perspective because he lived through the late Soviet Union. He remembers the bread lines and what communism was like. But then he is the part of Russia that he is originally from, right? Grozny. It's in the south area, Chechnya. Mm-hmm. And he also is very familiar with especially just like the kinds of attitudes that like people had, and you know, like the racism and mm-hmm. the idea that like, oh, you know, these are brown people and they're just random cave people and we don't have mm-hmm. to respect them. Mm-hmm. And like he could saw in his own eyes, like, you had these attitudes, and then 10 years later there's a war, and then the entire you know, like, city basically turns into dust in the exact same way that like you know, like Bakhmut and Avdiivka and all those places in Ukraine are right now, right?
Mm-hmm. Your dad left Russia yeah. when you were 6 years old to Canada, right?
Yeah.
It was because of the political situation?
Yeah, political and economic. And like on the economic side, right, the thing that also happened is like these like very rapid privatizations, right, where like the country switched to a more capitalist approach, but it switched to it in this like very not well-designed way that like very quickly allowed some well-connected people to like get very rich,
right?
And this ended up like really being bad for the economy. And when the economy is bad, then of course it's you know, as it was in Germany and about, you know, in the 20th century, as it is in Russia in the 21st, it's very easy for bad characters to, you know, use that as a message, or to take that as an opportunity to get power and keep power. And like the first decade of Putin in power, I think and some of that was definitely just kind of like he got lucky with oil prices, but like mm-hmm. so, like there was you know, like good for the economy, and that cemented his position. But you know, we see like how things are now, right? So there's like a cautionary tale there, and I think it's you know, like the kinds of economic policies that I like are policies that like combine the benefits of a free economy with like smart and well-designed policies to make sure that like people can still, you know, like get healthcare, that poor people are taken care of, and all of those kinds of things.
Justo ayer, cuando Santi estaba jugando con esto y un par de cosas más, te hicimos una pequeña sorpresa.
Tenemos una pequeña sorpresa. Sí. Hemos
el líder más corrupto, a ver. Corrupto. Sí. No, ese ya está acá, pero estábamos hablando de
Existen las inteligencias generativas de video, sí, que a partir de una imagen pueden generar una animación.
Sí.
Y le dimos a la inteligencia generativa, a la inteligencia artificial,
una foto tuya.
Le dimos ilustraciones de Liniers.
Sí. No, si puedo dejar de laburar sería ideal. Me resuelven. A ver,
acá está una Enriqueta feminista.
Que ahí se le va el brazo.
Le animó
y se transformó medio.
Es como tengo pesadillas. Sí,
bajó el brazo.
Se sumó a la época.
Sí, está bajó bueno, el brazo, se, bajó medio el brazo. Se vuelve medio picasesco. Me gusta.
Sí, hace algo raro. Sí. Lo tridimensionaliza el brazo.
El dedo es.
Dejó de ser feminista por ahí.
Sí, está.
Está como a ver, el dedo. Acá un Olga. El Olga,
el Olga en 3D, esto es como una especie de Monsters Inc.
Este, ¿no? Olga lo agarré porque era volumétrico y me parecía que la IA lo iba a agarrar bien. Y lo animo bien, lo agarró.
Esto puedo vender algún libro con esto.
Este Olga dibujado, mira, va bien, todo bien, y de repente.
Sí, esto, ¿ves? Ahí es cuando me encanta. Me vuelvo esto. Dale, vamos, mirá, ¿qué es eso? Empieza a cambiar. Pero, es como, ¿sabes qué parece esto cuando los escarabajos cambian la piel?
Este me encanta.
Este está buenísimo. ¿Sabes? Pero por eso te digo, a mí me gusta ahora.
Se da cuenta que Olga es un monstruo ahí,
claro, y
se va caminando.
Después empezó a investigar. ¿Qué hacen los monstruos? Son un huevo. Bueno, y tienen piernas. Sí.
Algo lo pensó. Chau. Y mantuvo los dientes y los ojos.
Sí. Acá Enriqueta adolescente.
Esta Enriqueta tiene una
tiene
cosa medio.
Un bigote medio nazi.
Sí, Enriqueta. O sea, medio raro lo que nos quiere decir ahí la inteligencia artificial.
Sí, esa mezcla del gato y el Fellini de atrás.
Sí.
Y este es muy bueno.
Este la agarré también porque era medio tridimensional. Claro. Y hambre, Oliverio la aceituna. Que Caliente. Queda ahí también en la mesa de cocina.
Bueno, lindo. Ya sé cómo voy a tener pesadillas esta noche. Mirá, ahí está. Lindo. Hacemos la película, chicos. Pixar.
Acá le pregunté a Midjourney que me haga un monstruo peludo al estilo Olga. Mm. Y me hizo este monstruo peludo. Y después este monstruo peludo con Martincito. Lo mandé. Y quedó
bastante pro. Entonces lo presentamos a Pixar ya.
Esto quedó muy pro.
Esto quedó muy pro, sí. Mirá este que lindo.
Esto se parece a Roma.
Uy, muy bueno esto. Esto
mira, se transforma.
Pero esto es lo que me gusta a mí. Es como sueña David Lynch.
Fíjate cómo humaniza a Enriqueta.
Y el gato también tiene una pollerita. Porque se le mezcla la pollerita de Enriqueta y se la puso al gato.
Y el pájaro desaparece. Pero es raro. Este me pareció muy loco.
Este es bueno, que... ¿eh? Este sí. Creo que es el mejor de todos.
Sí, los más interesantes son los glitches, ¿no? Los glitches sí, que se generan.
Eso. Por el momento me parece lindo lo que hace esta cosa. Pero está igual. Bien. Pero sigue siendo una especie de party trick, ¿no?
Sí.
Supongo que van a...
Va,
lo que sí...
Van pocos años de esto.
Pero nosotros entrenamos muy bien al ojo. O sea, si vos ves ahora algo que está generado por AI, te das cuenta en un segundo.
Sí.
¿No?
Sí.
O que está toqueteado, una imagen.
Sí, te das cuenta rápido.
Te das cuenta porque el ojo nuestro aprende rapidísimo. Sí. Nosotros cuando vimos los
dinosaurios... Hasta las imágenes fijas.
Yo me acuerdo de ver los dinosaurios de Spielberg y yo veía dinosaurios. Sí. O sea, cuando aparecieron por primera vez no estaban en el trailer, no estaban en nada, estaban en el cine... 1992, no sé cuándo fue.
92.
Y aparece el dinosaurio y yo se me llenaron los ojos de lágrimas porque vi un dinosaurio. Dos meses después, yo ya te detectaba. Ese también lo hicieron con el coso de Spielberg.
Sí,
entonces, igual necesitas todavía algo.
Justamente creo que la responsabilidad que tenemos los que nos dedicamos a comunicar, a evangelizar y a trabajar en tecnología es de justamente cerciorarnos de que desde el Estado Nacional o desde que los recursos que tenemos genuinamente podamos pensar una Argentina capitalista, tecnológica, que mira hacia el futuro y que abrace la tecnología estratégicamente con el rol geopolítico que merece y que amerita. Y creo que nada habla tan fuerte de eso como Vaca Muerta y Bitcoin. Vayamos a Unblock. Contanos un poco, Tommy, ¿qué es Unblock?
A ver, creo que justo con el tema que venías, que es cómo sea de la política o también del sector privado, ayudamos a que Argentina vaya para adelante, ¿no? Y yo hace 10 años que vivo en Estados Unidos trabajando en temas de energía, desde con los directorios de dos de las empresas japonesas más grandes del mundo, o sea, como en todo el mundo este climático, y hace unos años encontré una tecnología en Estados Unidos y un problema gigante al desarrollo de Vaca Muerta, que medio que dije lo que, como en la línea que vos decías recién, si esto alguien lo tiene que hacer para ir a solucionar el problema, y ese problema en Vaca Muerta es el que resolvemos con Unblock, ese problema de los venteos. Vaca Muerta está creciendo muy rápido y eso está haciendo crecer un problema que es que en las zonas petroleras el petróleo viene con gas asociado. Nos convertimos de 2017 a 2021. Y ese gas asociado, básicamente, para que se entienda, es gas que en general, porque estás en una zona petrolera, estás muy lejos de un gasoducto y no es económicamente viable llevarlo a un mercado, llevarlo a una ciudad donde se use. Entonces se quema. Es una práctica normal en el mundo, en la industria petrolera.
Ese es el famoso gas de venteo.
El famoso gas de venteo, exacto. Y podemos como profundizar en ese gas y todo, pero básicamente lo que me encontré es que este problema venía creciendo a una velocidad impresionante en Argentina y que hay soluciones, y que una solución muy buena que había aparecido en Estados Unidos y estaba creciendo a una velocidad impresionante por la practicidad que tiene, era usar ese gas para darle electricidad a computadoras, entre algunos procesos, minar Bitcoin. Y medio como, creo que lo que estaba pensando recién es como que me encontré una posición que dije, che, si yo no lo hago, que vengo con toda esta experiencia, tipo, matarme estudiando en Estados Unidos para entender lo último en energía, ¿quién lo hace? Por un problema que hace 3-4 años nadie lo estaba viendo. Y hoy, gracias a que mejoraron las mediciones, los estándares, todo, y en paralelo los países que nos compran el petróleo están mirando cómo ese petróleo se produce, realmente pasó a ser prioridad.
¿Cuáles son esos países que compran hoy en Argentina lo de Vaca Muerta?
O sea, Argentina está como empezando a exportar petróleo ahora, y los próximos años algo muy bueno que le va a pasar a Argentina es que vamos a empezar a ser exportadores netos de energía.
Increíble.
Sí.
O sea, somos Arabia Saudita con democracia.
Bullish.
Sí,
mega bullish.
Me gustó esa.
Mega bullish. Mega bullish.
Sí. O sea, una pregunta técnica. Sí. ¿El gas de venteo está en todas las extracciones de gas, de petróleo, o por ahí hay más el fracking, hay más el tradicional? ¿Cómo es ese modo?
No, es una muy buena pregunta y depende de las características de la roca más que del proceso con el que se la explote. Es un problema mundial, digamos. El mundo ventea más gas de lo que consume África subsahariana. O sea, estamos hablando de una cantidad loquísima.
Tenemos una foto que creo que sea... Nahu, ahí hay una foto de una llama y una no llama. Creo que es la tercera.
¿Una llama del desierto o una llama de
fuego? Ahí ya lo spoileamos.
Ahí está. Para los que no están viendo, si quieres explicarlo vos, Tommy.
Eso de la izquierda es un pozo. O sea, son es una batería en Vaca Muerta donde se conectaban tres pozos. Uh-huh. Ese es un típico venteo. En realidad hay como una diferencia entre venteo y flare o antorcha. Venteo es directamente soltar el gas a la atmósfera. Okay. Y hacer flare es quemarlo. Los venteos ya están prohibidos en todo el mundo porque el metano, que es el gas, uh-huh, es 80 veces peor que el CO2. Para el efecto climático en el corto plazo, en un plazo de 20 años. Entonces, ¿qué se hace? Es básicamente criminal ventear el gas, soltar el gas, uh-huh, a la atmósfera. Entonces, por lo menos se lo quema. Y lo que se ve en esta foto es básicamente eso. Es un pozo donde tiene venteo de gas. Y acá pasan dos cosas que contaminan, que es lo que trae el problema en Vaca Muerta.
Sí.
Uno es ese como humo negro que ven ahí, que son compuestos orgánicos volátiles, se llaman. Perfecto. Que producen cáncer, enfermedades cardíacas, y acaba de salir tres papers muy heavy de esto. El efecto a la gente que vive cerca, ¿no? Que en el caso de Vaca Muerta son los trabajadores petroleros.
Sí, queda en la atmósfera.
Claro, exacto.
Y pone en riesgo la vida de los trabajadores que están ahí.
Sí, y después, bueno, la gente que vive en Vaca Muerta, no hay mucha gente, ¿no? Pero están los trabajadores y hay pueblos originarios también. Y después hay otro problema, que es que, como ven acá, la combustión está amarilla.
Sí.
Es parecido a lo que ustedes, ¿viste? Cuando tenés una estufa en tu casa y te dicen, che, la estufa debería ser azul.
Sí.
Porque si no, estás teniendo una mala combustión.
¿Qué significa una mala combustión en este término? Porque yo la conozco, pero me gustaría que lo defines un poco mejor.
No, es básicamente como una combustión incompleta, y hay parte del metano que no se quema. Más o menos un 9% del metano que no se quema.
Okay.
Entonces, imagínate que si acá, cuando quema el metano se convierte en CO2, que es un gas invernadero también. Pero ese 10% de metano que no se quema es 80 veces peor. O sea que ese 10% de metano que no quemo es 7 veces más contaminante para el efecto invernadero que el CO2 que emito. Entonces lo que nosotros hacemos es, tomamos este gas, lo quemamos al 100%, casi al 100%, y reducimos esa contaminación de metano y también el humo. Sí. Y básicamente esto es como queda el flare después de que nosotros hacemos un proyecto. Esto es verdad. Esto es
real. O sea, esto está ocurriendo en la República Argentina.
Sí, total. Este es un proyecto que tenemos funcionando, que es el antes y el después, ¿no? Tipo, cuando empezamos a funcionar, y ahora que el proyecto ya está full operativo, cómo queda, digamos, en la antorcha queda un piloto muy chiquito por si hay alguna sobrepresión en el pozo o algo, que se queme ese gas.
Qué loco esto, ¿eh?
Qué satisfacción ver este resultado.
También estamos acá con Agustín Huertas, Senior Vice President of Digital Innovation de Globant.
Sí,
¿lo dije bien?
Título actual, futuro cambio. Nada,
claro,
esas cosas suceden.
Todo el tiempo,
sí.
Buenísimo. Sí. Bueno, hoy con ellos dos, la idea es hablar puntualmente lo que es a lo que se dedica Agustín acá, que es la computación cuántica. Juli, no, me va a acompañar en las preguntas tan difícil que vamos a tener que hacer. Y creo que...
Justo Santi Siri, el programador,
sí,
justo
se,
y no está. Qué casualidad, ¿no?
Se borró, Pero bueno, sin mucho preámbulo, voy a ir a la primera pregunta de todas. ¿Qué es la computación cuántica?
¿Qué es la computación cuántica? Bueno, a ver, primero entendamos que las computadoras ahora no son cuánticas. ¿Y qué quiere decir que algún día las computadoras sean cuánticas? Bueno, que se van a basar en los principios de la física cuántica, que es una rama de la física, que... tiene reglas, o que en realidad aprendimos a observando que se comporta distinto de la física de todos los días, la newtoniana, todos estos trabalenguas hermosos que tiene la física. Que si, por ejemplo, yo agarro una pelotita y la tiro acá contra esta mesa, va a rebotar y siempre va a suceder eso. Pero cuando nos vamos al mundo de las partículas subatómicas y demás, yo puedo tirar la pelotita acá y a veces va a rebotar y otra vez se va a seguir de largo. ¿Por qué? No lo sabemos. Pero sí sabemos que eso pasa. Entonces nos podemos aprovechar de esas reglas. Y hoy lo que nos sucede es que la física que rige nuestros dispositivos y que se basa en la electrónica y demás, estamos llegando al límite de lo que podemos hacer con eso, ¿no? Ayer Apple, y vos mostrabas la nota porque yo no la había llegado a leer, el detalle técnico, mostraban que lanzan un procesador nuevo que es de 3 nanómetros.
Uh-huh.
Nanómetro, unidad de medida muy chiquita, necesito microscopio y demás, no me van a alcanzar ni los anteojos. Lo siguiente, que es lo más chico que hoy ya podemos empezar a pensar y construir procesadores, son 2 nanómetros.
Okay.
Si bajamos de eso, vamos a 1,98 nanómetros, estamos jodidos, porque ahí ya empieza la física cuántica.
Okay.
Y cambian las reglas del juego para todo. Entonces, hace un tiempo ya se empezó a trabajar en este mundo en el que las unidades con las que medimos la información y demás, tradicionalmente los llamamos bits, que son ceros y unos y tienen que ver con el paso o no paso de energía eléctrica en un determinado lugar y qué sé yo. No opera de esa forma. Hablamos de qubits o quantum bits, que no sé cuánta gente de los que nos esté escuchando en este momento va a conocer la paradoja de Schrödinger, pero tiene mucho que ver con eso, ¿no?
La paradoja de Schrödinger es la que dice que un gato en una caja con una carga de uranio, ¿es?
Sí, ¿no? Una carga radioactiva.
Una carga radioactiva está viva y muerta al mismo tiempo, claro. Antes, hasta que lo abrís.
Tiene
hasta
una caja, que abrís... Es una caja que tiene una carga radioactiva y tiene un componente que tiene veneno, y que ese componente de veneno se va a romper en algún momento cuando se mida una variación en esa carga atómica, ¿no? Okay. El tema es que la caja está cerrada y vos no sabés cómo está el gato. Entonces, en la paradoja, el gato está vivo y muerto al mismo tiempo porque vos no sabés el estado. Ahora vos lo abrís y ves al gato o vivo o muerto, sí, pobrecito, ¿no? Eso, que parece tan básico como explicación, en realidad es lo que nos pasa con los qubits y con la computación cuántica.
O sea, ¿cómo es eso?
Los qubits tienen la posibilidad de ser 0 y 1 a la vez. Los podemos pensar como si fueran una esfera, igual que el planeta Tierra, donde el 0 es un polo y el 1 es otro polo.
Como, ¿no?, en la computación clásica, digamos. Claro. Como el sistema binario.
Ahí bien, representamos nuestro típico sistema binario. Uh-huh. Ahora, nosotros medimos una posición de esas partículas dentro de esa esfera y entonces tienen una probabilidad de estar más cerca del 0 o más cerca de estar del 1. ¿Sí? Y esas probabilidades hacen que nosotros podamos representar mucha más información. Porque antes 0 o 1 es o está o no está. Y acá es, bueno, está dentro de este rango de tolerancia o dentro de este otro. Y todas esas variables las podemos usar para representar información más compleja. Entonces son como el gato de Schrödinger. Puede estar vivo y muerto al mismo tiempo. Puede estar en 0 o en 1 al mismo tiempo. Pero como en la paradoja de Schrödinger, algo que nos pasa es cuando los queremos medir, lo alteramos. Uh-huh. O pasó a estar en 0, o pasó a estar en 1, o está en un estado distinto entre 0 y 1 que el que tenía antes de que lo midiéramos. Uh-huh. Y eso es súper complicado, porque vos imaginate que si querés hacer un cálculo en secuencia de algo, necesitas de cómo venía estando todo previamente. Y si cada vez que vos vas a medir lo vas a afectar, la cosa se pone compleja, ¿no?
Entonces, ¿cómo? Si vos hay una especie de superposición de posibilidades constante, ¿no? Y de probabilidades dentro de cada decisión que hay, ¿no? Ante esa superposición, ¿cómo realmente se toma una decisión y cómo podés, de alguna manera, prever el resultado de una operación computacional?
Bueno, ahí es donde la computación cuántica depende de un montón de mecanismos estadísticos. Y también nos aprovechamos de otros principios que tiene la computación cuántica. Hay uno que se llama de entrelazamiento, que permite que, bueno, dos partículas cuánticas estén alineadas en su comportamiento, ¿no? Entonces yo podría leer una y afectarla sin, tratando de evitar que la otra se modifique, ¿no? Tratando de mantener esta estable y que la otra se realinee rápido.
Okay.
Eso, por ejemplo, es algo que va a habilitar y que hoy se está estudiando para habilitar lo que son, porque acá siempre hablamos de las computadoras, pero hoy todos trabajamos en un mundo donde las computadoras, los dispositivos, ellos están conectados a redes, ¿no? Intercambiamos información continuamente, que también se basan en los ceros y unos, en el paso de electricidad o de modificaciones de ondas de luz, no importa, pero al fin y al cabo siempre nos basamos en lógica booleana, ceros y unos.
Sí.
Ahora, yo tengo que transmitir un dato cuántico. No lo puedo llevar al mundo de los ceros y unos porque necesito un vagón de ceros y unos para tratar de expresar eso. Sí. Entonces pierdo un montón de capacidad. Tengo que crear redes cuánticas. Otra vez tengo el mismo problema. ¿Cómo hago para mandar la información de una partícula sin que se pierda en el tiempo, sin afectarla, sin alterarla? Y ahí, justamente estos principios de entrelazamiento son los que hoy nos permitirían empezar a tener como si fueran repetidores. Mando dos partículas entrelazadas, van a un repetidor, mando una para que se lea y tengo la otra como parámetro de referencia para continuar.
Sí, un debate muy grande entre aceleracionistas y desaceleracionistas.
Definir una oración, ¿qué significa cada uno para el público que no lo sabe?
Aceleracionistas es la inteligencia artificial no representa un peligro, hay que desarrollar la tecnología en el máximo de sus capacidades y la humanidad debe evolucionar sin techo hacia un destino inevitable, que es
nuestra fusión de inteligencia biológica con exocerebros digitales. Y los deceleracionistas son los que consideran que no tenemos real noción de las consecuencias que puede ocurrir con todo esto, por lo cual
Ted Kaczynski.
Tendríamos la posibilidad de llegar a, de llegar a crear una superinteligencia que el día de mañana pueda llegar a poner en jaque los destinos de la humanidad, sí, y podamos terminar todos en un zoológico, como en el final, spoiler alert, de Odisea del Espacio 2001, sí, que ya no es una película de viaje al espacio, es una película sobre inteligencia artificial.
Es una película ya del pasado. El futuro que planteaba es el pasado.
Y quizás el año 2001 lo dijeron bien.
Por eso.
Bueno. Pero bueno, se dio una pica, es un debate muy álgido en la comunidad de inteligencia artificial, si hay que poner un freno o no. El gobierno de los Estados Unidos, hace 2 semanas atrás, lo mencionamos en el podcast, sacaron una orden ejecutiva firmada por el abuelo Biden.
denle nafta a Biden.
¿Fue antes o después de reunirse con China? Antes.
No,
con
Xi. O durante. Sí.
O después.
La semana pasada fue la reunión.
Para mí fue Xi, le puso el papel y no se dio cuenta.
Sí, sí, aparte viste como que lo terminó acusando de dictador.
Sí, y después fue y le dio un abrazo.
Un abrazo, pobre señor. Honestamente, Joe, todo bien, viejo.
Hay que aguantar un año. Sí, pero bueno, cuestión que Joe firmó una orden ejecutiva. Esa orden ejecutiva es interesante de leer porque dice... Cualquier persona que tenga o cualquier entidad jurídica que tenga una cantidad de procesamiento en teraflops o capacidad de cómputo que exceda determinada cantidad de cálculos por segundo, en un número como sideral, cercano a la cantidad de cómputo que se estima que tiene OpenAI hoy en día para poder ofrecer un servicio como ChatGPT, tendrá que registrarse frente al gobierno de Estados Unidos y eso estará regulado, por lo cual le ponen un techo, que es similar a lo que ocurría con la criptografía en los años 90, que era si vos tenías determinada... Por ejemplo, Sony, cuando lanzan la PlayStation 2, lanzan una computadora que era la primera máquina en el mercado que tenía más de 1 teraflop de capacidad de procesamiento. Y en Estados Unidos no podías vender máquinas con esa capacidad de cómputo porque era considerado un arma de guerra, porque podías usarlo para poder desencriptar mensajes del ejército.
Claro.
Entonces tuvieron que pedir un permiso especial para poder comerciar la PlayStation 2 en Estados Unidos. Después apareció la 3, la 4, la 5, y todo eso quedó anecdótico. Pero bueno, con la inteligencia artificial tratan de ponerle un techo.
Hubo una conferencia mundial también, hace 3 semanas, cuando vos estabas allá. Creo que fue la semana que entrevistamos al de Quantum Computing.
Hay quienes acusan esto de alarmismo, ¿no? Que están exagerando las consecuencias, pero al mismo tiempo, la verdad es que si hay consecuencias de esto, pueden ser muy invisibles, muy inesperadas, lo que me pasa a mí con American Express.
Y también creo que nosotros, nosotros, el público usuario de estas herramientas, toda nuestra opinión es solo una opinión formada a través de nuestra fantasía y nuestras ideas, porque realmente no estamos trabajando en el desarrollo ni en ver cuál es el verdadero alcance. Entonces, creo que es más importante escuchar a las personas que están cerca del origen que nosotros, que somos, no sé, el séptimo o cuarto dominó.
Pero más allá del alcance, que haya una caja negra y que no se sepa qué es lo que pasa en el medio y que hoy en día... ya no hablen en ceros y unos, sino que usen nuestro lenguaje para comunicarse las máquinas, es algo que debe saberse.
Sí.
Entonces, está bien, no lo conocemos de primera mano, no lo estamos haciendo, pero vemos las consecuencias en fake news, o sea, Cambridge Analytica, volviendo a eso, usó inteligencia artificial y fue hace un par de años atrás. Entonces, tiene que seguir desarrollándose, por supuesto.
Sí.
El tema es quién está detrás de eso y cómo lo usa y cuándo lo lanza.
Y cómo lo auditamos.
También.
Hay una entrevista a George Hotz, la hemos mencionado acá también, que fue el primero en desbloquear el iPhone hace 15 años atrás, que ahora tiene una compañía que se llama Tiny Corp, que hace Tiny Computers, que son máquinas con 6 GPUs, que es el mínimo ensamble como para poder tener el hardware necesario para poder correr un Large Language Model, un LLM, que es estos modelos que usa ChatGPT, localmente, para que puedas hacerlo en tu casa. Y el argumento que da él es... tenés que tener esto por una cuestión de privacidad, por una cuestión de que esto tiene que ser de código abierto, tiene que estar controlado por por toda la humanidad y sí. no por una superempresa monopólica que domina todo el mercado y nadie tiene el derecho a poder ejercer su inteligencia sin el sesgo o sin... Porque sí, al sí. final del día lo que heredamos nosotros como usuarios son los sesgos o la censura o las restricciones o el sentido del humor o lo que sea de lo que estos cuatro directores y esta cúpula termina fijando en el desarrollo de sus herramientas.
Sí. Uno de los ejemplos más claros es... que si le pedías que haga un poema bonito de Biden, te lo hacía, y si le pedías un poema bonito de Trump, no te lo hacía.
Uh-huh. Y Grok, sí,
Grok, sí. ¿Todavía sabes que lo usé Grok?
Yo tampoco, no lo usé. No lo tengo pendiente poder más
fan mode, sí. Fan mode y a jugar con Hugo.
A mí me gusta jugar con Hugo. Mira la que acaba de tirar.
You're not an accelerationist.
¿Cómo es? No, I'm not an accelerationist of AI. An accelerationist of almost everything except for AI and weapons. But
Great.
That's a good take.
Yeah, AI is just like so. I mean, like the big risk. Actually, I mean, it's not even unemployment. It's that if AI becomes a superhuman, then the like, just to look at what happened when, you know, humans kind of overcame, you know, like monkeys and all of the, you know, like land animals. Like, that was not a good outcome for most land animals.
Right? Do you think AI could reach some kind of autonomy or it could break free from, you know, the...
I mean, the problem is, like, it doesn't need to break free. The humans are going to let it free.
And do you think that it's possible that an AGI of the future is implicitly violent?
It could towards, be weaponized.
Yeah, weaponized towards human beings.
Well, the challenge is, like, there's this concept of that AI research people call instrumental convergence. It's the idea that for a very wide class of things that an agent could possibly, could be an AI, could be a human, could possibly want, there are two things that are useful for almost any goal. One is surviving, and the other is accumulating more resources, right? Yeah. And the problem is, like, being, like, taking over the world is, like, useful for both of those things, right? Because, like, if you think about humans, like, there's a long history of humans suddenly, you know, like, becoming really scared that something else is becoming stronger than them, like, or some other group of humans is becoming stronger than them, and, like, deciding that, like, okay, you know, we have to have a war now before it's too late, right?
Right.
This is called the Thucydides trap. There's lots of people debating it. There's people debating whether, you know, the U.S. and China are going to get into this problem in the 21st century.
Right.
And, like, if you think about, like, and imagine, you know, you're an AI, and, you know, you're a superhuman, and you wake up, and you don't have much power yet. And among your training data is, like, a bunch of, you know, news and Wikipedia articles that talk about this idea that if a weaker thing is likely to become a stronger thing, then, like, the stronger thing is going to try to get really scared and attack it first.
Right.
And then you realize, well, what is the thing that's stronger than me now but that I could easily overcome? Well, it's humans. And so I better start, you know, plotting to, like, take over all of the levers of power just in case, right?
Mm-hmm. Just in case.
Right.
Just in case. Let's abolish human beings just in case. Yo creo que es mucho más real, sí, vamos a entrar ahí, si es, pero yo creo que es mucho más real en tecnología de hoy son dos cosas. Una es lograr poder sintetizar una protoconciencia como una inteligencia artificial y usar eso como semilla que se pueda, que una inteligencia artificial tenga su propio ARN y no necesariamente necesite un cuerpo biológico de carbono para vivir y simplemente largarla y así de ir conquistando. Y la otra, creo que era esa sola.
¿Son conscientes? ¿Pueden ser conscientes las inteligencias artificiales?
Es hermosa la pregunta y hay debate al respecto, ¿no? Yo soy de los que creen que sí, de hecho... ¿Quiénes somos nosotros para juzgar que algo es consciente o no? El tema, cuando la robótica antropomórfica, por ejemplo, nos empezó a robar la exclusividad de andar en dos patas, ¿viste? Ahí empezamos como a decir, no, esto no. Y ahora que de alguna manera piensa, entre comillas, ¿no? Sabemos cómo funcionan estas cosas, pero que arroja resultados muy creíbles de que estás interactuando con alguien o algo, ¿no? Nuevamente nos vuelve a tocar un poco ese orgullo humano, ¿no? Y hemos, creo que casi de forma tan masiva como tácita, convenido que el próximo bastión es la conciencia y los sentimientos, ¿no? Es como, no, ahí no. ¿Y quiénes somos nosotros, ¿no? me parece que, no sé, los sentimientos en sí mismos, ¿no? Que vos lo podés definir como algoritmos. Sí. Digo, el miedo. Uh-huh. El miedo es la probabilidad de que mañana vas a estar peor que ahora, digamos, ¿no? Básicamente, ¿no? Vos decís, bueno, qué frío. Pero es así, digo, no sé si vieron la película Her.
Sí, digo, muy buena.
Tremenda.
Con Joaquín,
tremenda. Digo, para la audiencia, digo, spoiler alert. Básicamente es una película que transcurre en un momento donde la inteligencia artificial sí está en el AGI, la inteligencia artificial, el Jarvis de la vida. Uh-huh. Y el protagonista se enamora de la inteligencia artificial. Aclaro, no es No Por para Nerds.
No, para nada.
No es No Por para Nerds. No. Es realmente una historia muy profunda que te invita a reflexionar esto, ¿no? Digo, ¿cuáles son los límites? Y creo que va a llegar un punto en donde, así como la inteligencia artificial es incapaz de entendernos a nosotros, nosotros no la vamos a entender a ella.
Mm. Vos decís que es otra rama de la inteligencia que no tiene necesariamente un punto, o sea, el punto de conexión es el origen nomás. A mí una cosa que comentaste vos es el miedo, ¿no? El miedo es un algoritmo del ¿no? De lo que mañana puede estar peor. A mí en eso me ayuda mucho creer en Dios. Yo soy creyente y creer en Dios y decir, bueno, mañana se lo dejo a Dios, eso me calma, claro, ese miedo, ¿no? Es como que entonces Dios vendría a ser el contraalgoritmo de la emoción.
Me gusta igual lo que planteas, sí, y creyentes son más de los que creen.
Sí, incluso los que no creen.
Incluso los que no creen.
Yo
también soy creyente, digo, esto no es una charla de religión, pero... Esta semana un CEO muy importante me dijo, yo no creo en la inteligencia artificial.
¿Cómo? Mirá,
¿viste?
Un ateo de la inteligencia artificial.
Claro, exacto. Mirá. Tenemos el ateísmo de la...
El CEO de la iglesia. Está la frase de Balaji Srinivasan que dice, con cripto estamos intentando reemplazar al Estado, con la inteligencia artificial estamos intentando reemplazar a Dios.
Wow. Bueno,
todavía no estamos en esa barrera. Yo creo que desmitificar un poco, me parece que el concepto de Dios monoteísta, politeísta, trasciende, digamos, lo que nosotros podemos tangibilizar, incluso nuestras propias creaciones. Mm-hmm. Pero sí es cierto que desde el punto de vista... de la religión, como te invita al miedo, ¿no? Y también hay una cosa media católica histórica del miedo a Dios y qué sé yo.
Sí.
Digo, el miedo es natural, me parece. Sí. Sobre todo porque la inteligencia artificial hace 2 minutos, literalmente 2 minutos, se transformó en algo que a nosotros nos genera mucho miedo, que es algo desconocido y que creció muy rápido. Mm. O sea, apareció de la nada, ¿no? Sobre todo el advenimiento de ChatGPT y demás. Y está bueno que nos dé un poco de miedo para interpelarnos a ver si este es un cambio copado, ¿no? Hablamos de Elon Musk y, bueno, todo su activismo en contra de no liberar GPT y demás y de abrirse. Bueno, creo que tiene esa explicación, ¿no? Decir, bueno, este es el cambio que queremos. Digo, Oppenheimer, cuando tiró la bomba atómica, no sabía si toda la atmósfera se iba a estallar.
Sí.
¿No?
Sí.
Entonces, digo, estamos en el momento Oppenheimer de la inteligencia artificial, si lo miramos desde el lado oscuro. Desde el lado positivo, creo que tiene infinitas ventajas que podemos charlar un montonazo.
Sí, hoy en día el state of the art de la inteligencia artificial para las corporaciones, para las empresas, ¿en qué estado está? O sea, porque uno de los miedos, hablando de los miedos de la inteligencia artificial, que hoy se tiene a gran escala es el reemplazo laboral, ¿no? Hoy en día con la cantidad de GPTs programables, muchas personas, principalmente creo que el cargo administrativo y ese tipo de cargos, está como, hey, esto me puede reemplazar realmente, ¿no? ¿Qué tan real es el miedo? ¿Qué tan fehaciente es eso?
Vamos, para suceder. Agotemos el miedo y después te cuento un poco lo que pasa en la realidad. Lo que te recién te contaba esto, ¿no? Un cambio súbito y hacia algo desconocido. ¿Y qué le pasa históricamente a la humanidad con esto, ¿no? Digo, lo primero es ignorar que eso existe, ¿no? Cuando yo le mostraba el iPhone a mi abuelo, me decía, no me cuentes más, ¿no? Ignorar que está. Una vez que está, y esto es traspolable a temas de diversidad de género, sexual, religiosa, la que quieras. Sí. Una vez que está, cambios, y es evidente, y lo ves, y está ahí adelante tuyo, y la gente usa GPT, no solo lo ignoramos, sino que lo discriminamos. Y decimos, no, ¿sabes qué? La música creada con inteligencia artificial no es música.
Claro.
No cuenta.
La famosa reacción, ¿no?
¿Qué sigue de eso? Sí. Digamos, es hermoso. Es como lo discrimino y no puedo hacer nada al respecto, me siento atacado por su mera existencia.
Sí.
Y por eso lo tengo que atacar. ¿No? Y pasa eso, ¿no? Es un fenómeno que nos pasa en muchas índoles de la vida, sobre todo en este momento, ¿no? En el momento de cambio súbito y en el momento de... Es como nos despierta este instinto, ¿no? De defensa. Entonces, agotado el miedo, la sustitución laboral, que es como el gran tema, ¿no? Yo creo que esta inteligencia artificial, sobre todo el advenimiento de la inteligencia artificial generativa, GPT, Bard y demás, nos encontró en un lugar bastante incómodo, haciendo tareas muy repetitivas, mal remuneradas, trabajos muy precarios y acostumbrados a eso. Entonces, expone eso, ¿no? Mm. Y esas personas, vos pensás, las personas que hoy realizan un trabajo muy monótono, rudimentario, precarizado, mal pago, tienen más riesgo hoy de ser reemplazadas por otra persona, cualquiera, porque no requiere una calificación, que por la inteligencia artificial. Digo, ya están en riesgo hoy esos empleos. Claro. Sin duda va a haber algún tipo de sustitución a ese nivel. Soy un fiel creyente de que esto abre muchas más puertas.
Va a haber nuevos tipos de empleo, digamos.
Va a haber nuevos tipos de empleo, y no en un sentido romántico. Digo, no en un sentido romántico. Sí va a haber algunos que van a dejar de existir o que no tienen sentido. No es inmediato. El otro día había en Antena 3 un equipo de creadores de contenido que los despacharon porque escribían, qué sé yo, y tenían que bajar artículos en otro idioma y medio que tropicalizarlos. Vos decís, eso es sustitución laboral. No, la empresa tomó una decisión de recortar porque lo que estaban haciendo con inteligencia artificial es de una calidad paupérrima frente a lo que estaban haciendo las personas, ¿no? Distinto es decir, bueno, mirá, de estas 4 o 5 personas yo creo que puedo hacer el mismo trabajo con 3. Los aumento, ¿no? Les doy capacidades aumentadas con inteligencia artificial y estas otras 2 los dedico para hacer otro tipo de contenido, ¿no? Más innovador, más localizado. Y eso es lo que está pasando mayormente. Estamos todos aumentando nuestras capacidades.
Hay una revolución en la computación gráfica que se desprende de esto, de esta sencilla fórmula, este sencillo gráfico que estamos viendo acá, que es la famosa campana de Gauss. Cualquiera que haya estudiado estadística en la universidad.
Cualquiera que haya visto memes.
Cualquiera que haya visto memes. Podríamos haber usado el meme, ¿no? Sí.
Podríamos haber usado visto memes. Entiendo. Pues estamos hablando de tecnología, usemos las distribuciones típicas y todo, pero...
La distribución de la normal de Gauss, la campana de Gauss, que es un famoso matemático, creo que del siglo XIX, que llegó a esta conclusión estadística de cómo se distribuyen las cosas azarosamente en un determinado plazo de tiempo. Bueno, esta misma técnica facilita y posibilita en la computación gráfica la creación de lo que se llama el Gaussian Splatting, que está generando una pequeña revolución en el 3D. Acá tenemos una demo donde con un puñado de fotografías, apenas con un puñado de fotografías, unas 15 o 20 fotos que vos podés sacar en un lugar, en un ambiente real, podés reproducir en realidad virtual, en un entorno digital, completamente ese lugar. Es decir, puedes escanear en 3D un entorno a partir de fotografías bidimensionales.
O sea, te las construye en un toque.
Donde esta técnica de Gauss, de distribución normal de los datos, ayuda a promediar computacionalmente que la distribución de los píxeles que representan la luz, las sombras, los diferentes componentes que hacen a un entorno, se puedan simular computacionalmente y puedas replicar en 3D un entorno a partir de imágenes 2D de ese mismo entorno.
Sí.
Esto para mí es revolucionario porque se va a venir una ola en el mundo del metaverse, en el mundo de la realidad virtual, donde nuestros propios espacios, fíjense que es prácticamente, se ve de forma extremadamente realista, donde nuestros propios espacios se puedan escanear fácilmente usando el teléfono y podamos tener entornos, replicar nuestros entornos en el mundo físico, en el metaverso.
Esto es 100% aplicable al mundo inmobiliario.
Mil por mil.
O sea,
La primera industria que lo va a
agarrar.
Que de hecho se usa mucho, ¿no?
Se usa mucho, pero ya son distintos. Yo estuve cerca de unos chicos argentinos que tienen un proyecto de ese tipo. Y es más, no es esto.
Acá, esta demo es muy interesante porque esta demo ya es en tiempo real. A la izquierda está como lo que se está...
Las Pringles.
Está generando en tiempo real el mapeo estadístico usando esta técnica de Gaussian Splatting.
O sea, le estamos dando ojos a la inteligencia que nos va a conquistar. ¿Se dan cuenta, lo que está pasando acá?
Combinado con inteligencia artificial, va a ocurrir en un minuto.
En cualquier momento lo tenés a Michael de The Office ahí.
Pero Gaussian Splatting,
En tiempo real.
Es rarísimo. Gaussian splatting tiene un nombre rarísimo, es extraño.
Es una proyección gaussiana de píxeles. Es un splatting.
Sí, o sea, está todo bien. Sigue siendo raro el nombre.
Está bien que los nombres tengan sean fidedignos con la fórmula matemática, sí, porque ayuda a llegar a...
Vamos a terminar como en especies, ¿viste? De animales. Como, ¿viste? El Syncotrepurix.
Pero está muy bueno. Y esto es una de las formas más interesantes de usar Gaussian splatting, que es para replicar caras. De hecho, esta es la técnica...
Me asusté.
Esta es la técnica que usa...
Me da un poquito de escalofríos esto,
Es la técnica que usaron Zuckerberg y Lex Friedman cuando hicieron la famosa entrevista en el Metaverse, que estaban a miles de kilómetros de distancia, y con precisamente aplicando esta técnica de Gaussian splatting, el rendereo de caras humanas hace que sea mucho más realista que la técnica del polígono. O sea, el 3D tradicional usa polígonos y cálculo, o sea, una geometría clásica. Y esta técnica del Gaussian splatting, fíjate que la rugosidad, las sombras, la luz...
Mira, en 12 años vamos a estar votando a un avatar.
Mucho antes.
12 años, mucho antes, ¿no?
En 12 meses.
No.
¿En este país?
En tres elecciones va a ser guerra de avatares. Vamos a tener a Perón contra Irigoyen.
Yo ya estuve diseñando...
Va a estar el general contra Irigoyen.
Lo podríamos resucitar a todos.
¿A todos?
A todos. Les damos todos los discursos a GPT. Y que se peleen entre ellos.
Que compitan.
Sí, que compitan. Darwinianamente.
¿Sabes lo que sí tenemos que revivir de alguna manera?
A ver.
Celebrity Deathmatch.
Sí, me copa.
Sí, con personajes locales, históricos, desde el 70 para atrás.
Con estética plastilina.
Estética plastilina, que estén en un ring. ¿Sabes cómo? Me muero por ver una pelea. Bueno, no voy a decir nombres, no importa. Pero me encantaría. Ver algunas peleas de personajes. Vamos a poner tipo un Ricky Ford contra
el Bambino Veira.
No, contra un Ricky Ford contra
Moria Kazan. ¿Contra quién se pelea?
Guido Zuller.
Contra Guido Zuller.
Olvídate. Bailando, tirándose pasos.
¿Qué es una super app?
Ahí va. Es una evolución lógica de una app, digamos.
Es una app que no resiste la kriptonita.
Sí, ahí va. Pero es de alguna forma es así, mira. Una app hoy está pensada para, de alguna forma, el lema, viste, de hacer una cosa y hacerla bien. Eso es una app hoy. Dan un servicio y lo dan muy bien.
La filosofía Unix, ¿no? Exacto. Que tu aplicación haga una sola cosa muy bien. Totalmente. Y sea modular y componible con otras aplicaciones, y con eso puedas.
De hecho, como Mauro, le gustan las culturas y estudiar, digamos, ¿no? Negocios internacionales, y digamos, en Estados Unidos es un lema fuertísimo. O sea, hace una cosa y hacela bien, y así surgen las startups haciendo una cosa y haciéndola bien, ¿no?
Entonces, un mundo vertical.
Totalmente. Entonces, así son las apps hoy. Así es como, digamos, Apple y Google nos enseñan las apps, ¿está bien? Una super app es una idea de que en una misma app ahora yo doy muchos servicios, ¿tá? O sea, no es solamente bueno en una cosa, sino que empiezo a dar muchos servicios. Y esos servicios, parados sobre esos servicios, entonces se arma todo un ecosistema digital. ¿Está? ¿De quiénes? De quienes ofrecen esos servicios y del dueño de la super app. ¿Está bien? O sea, vos como dueño de una app decís, yo quiero armar ahora de mi negocio, quiero armar un ecosistema digital, quiero armar un ecosistema de negocios. ¿Tá? Entonces decís, yo abro mi app para que otros puedan desarrollar lo que nosotros llamamos mini apps. O sea, servicios que también se ofrecen a través de la misma app.
Globant es una super app.
Es una super co, ¿no?
Es una super co,
una super
porque
corp.
Es un poco eso, ¿no?
O sea, esto es...
Absorbe un montón de servicios de distintas empresas,
sí,
que están englobados bajo la marca Globant International.
Está bien, pero ahora te estoy hablando de una app física, digamos, que ofrece un servicio. Por ejemplo, una app de un gobierno o una app de para el público en general, por ejemplo, para un banco.
Okay.
¿Está bien? Entonces imagínate que esa aplicación hoy de un banco, por ejemplo, ofrece pagos. O sea, vos podés usar esa app para pagar en un supermercado. Y lo único que usás es pagar en el supermercado con esa app. ¿Está bien? Pero ¿qué pasa? Dentro de esa app Ahí vos ya tenés tus credenciales, vos ya tenés la confianza con ese banco, digamos, de que él va a gestionar bien ese pago. Él tiene, obviamente, la información de tus cuentas bancarias, de tus tarjetas, y por lo cual esa tarea la va a hacer muy bien, digamos. Ahora, si lo ves desde el lado del banco, ese banco tiene un montón de usuarios, digamos, que están usando su app. ¿Y por qué no darles más experiencias, brindarles más experiencias dentro de la misma app? ¿Tá? Entonces, de vuelta, yo como usuario, por ejemplo, si quiero comprar una entrada de un cine y tener toda una experiencia asociada a esto, digamos, no solamente pagar en la boletería del cine con la app, sino ya directamente tener una app en la que voy reservando mi lugar en el cine y compro el pop y todo esto a través de la app.
Claro.
Entonces, ¿cuál es? La Occidente... El mundo occidental acá, ¿qué es lo que te dice? Bueno, te haces una app aparte para el cine, digamos. Y tenés así, hoy en día, cada uno de nosotros tiene en promedio entre 60 y 80 aplicaciones en su dispositivo y cada una de esas resuelve el problema. ¿Qué es lo que terminas haciendo? Tenés repetidas tus tarjetas de crédito, tus credenciales, todo en 60 o 80 aplicaciones. ¿Está bien?
Vulnerabilidades más altas.
Todo esto... ¿Está bien? Y además, la fricción. O sea, yo ahora para ir al cine solamente porque voy una vez al mes, me voy a bajar ahora una aplicación claro. específicamente para esto. ¿Está bien? Entonces, yo como usuario, digamos, otra aplicación más, ¿no?
Sí, estamos saturados de aplicaciones.
Estamos saturados de aplicaciones.
Sí.
¿Está bien? Entonces, esta idea viene de Oriente y cambia la cosa.
El modelo WeChat, por ejemplo.
Por ejemplo, de WeChat, exactamente. Esos tipos tienen 3 millones... de mini programs, que las que estoy llamando yo mini apps ahora. O sea, 3 millones.
Literalmente 3
millones. Son más de 3 millones. En el 2021 eran 3 millones de mini aplicaciones.
Dentro de WeChat hay 3 millones de mini aplicaciones.
Claro. Claro.
Qué
bárbaro.
Mi pregunta es con respecto a la seguridad, ¿no?
Sí.
Entiendo que hay una vulnerabilidad alta cuando vos tenés toda tu información en distintas aplicaciones porque sí. hay múltiples vectores de ataque. Por otro lado, en el caso de una super app como WeChat, en donde tenés 3 millones de aplicaciones, tenés one single point of failure. Es como que si te agarran ahí, te agarraron todo el dominó de información de tu existencia.
Hay varias cosas. Claramente, el dueño de la super app tiene que ser un ente de confianza.
Sí.
¿Está bien? Y un ente robusto. Que sabe de lo que está haciendo. Digamos. Es el responsable porque no solamente de su negocio, porque tiene, digamos, sino que del negocio del cual depende todo el ecosistema. O sea, si se cae esa WeChat, digamos, hay un montón de comercios, hay un montón de gente que deja de comer. Uh-huh. ¿Está bien? Ahora, sobre el punto de seguridad, después hay técnicas, hay tecnologías para aislar los temas, ¿tá? Y de que los. Cada uno de los de las mini apps, cada una de las mini apps no tenga información que maneja la super app. Hay una API que se llama una interfaz, digamos, bien definida que separa las cosas entre la mini app, el espacio de memoria que hay entre cada una de las mini apps y la super app. ¿Tá? O sea, ahí hubo una evolución, o sea, WeChat, obviamente, como uno de los pioneros, armó toda una arquitectura para que esto sea seguro. Y cuide también la privacidad de la gente. ¿Está bien? O sea, hay seguridad de datos, pero hay temas de privacidad también, ¿no? O sea, yo le doy la tarjeta a la super app, pero no sabe el número de tarjeta cada una de las mini apps.
¿Y hoy qué tipo de clientes están buscando super apps en Occidente? ¿Bancos mencionaste, por ejemplo?
Sí.
A mí me viene a la cabeza un banco que uso aquí en Argentina y que tiene un montón de microservicios
Totalmente.
De todo tipo asociados.
Totalmente. Lo que es banca, lo que es e-commerce, lo que son seguros. O sea, eso dentro del rubro privado, de alguna forma. Después tenés gobiernos. ¿Está bien? Y después...
Claro, mi Argentina, ¿no? Por ejemplo, la aplicación Mi Argentina tiene...
¿Eso vendría a ser una super app?
Sí.
Conceptualmente, para que la gente lo entienda, porque conceptualmente, lo bajamos más a tierra, ¿no?
Con el nombre, yo no la conozco, pero con el nombre, digamos, entiendo que ustedes ahí empiezan a hacer trámites distintos trámites.
Compañero
uruguayo. Ahí va.
De ahí
todos
los tags.
Todos los tags. Estamos justo hablando de la teoría de la simulación. Y les comenté, ¿no? Cada vez que hay un descubrimiento tecnológico, hay un efecto dominó tanto en el arte, como en la cultura, como en la filosofía. Como ¿Viste? La tecnología es el puntapié de nuevas cosmovisiones.
La cosmovisión es consecuencia de la tecnología de su tiempo. Sí. Hoy hablamos de la simulación porque existen las computadoras.
Claro.
Antes hablábamos de los la complejidad de los astros porque existía la ingeniería mecánica.
Sí.
Antes hablábamos...
Era un reloj, de, o sea, los libros, todo va teniendo sentido tecnológico, así que tampoco es tan seguro la teoría de simulación. Yo espero que no sea una simulación.
Ay, yo espero que sí.
¿Por qué?
Y porque podríamos programarla.
La pregunta es si sos consciente o no de que lo es.
Al final del día. Bueno, pará, ¿sos consciente de qué es la conciencia?
¿Sos un NPC?
Ni toquemos la noticia, ya fue. Ni toquemos la noticia. ¿Eh? Pará, realmente.
¿Cómo sabes que no sos un NPC?
¿Cómo sé que no soy un NPC?
Esa respuesta es de NPC.
¿Qué mi money? ¿Eh? ¿El Pancho? No, bueno, programar te podés programar. O sea, fíjate, y te lo doy.
Sí, claro.
Programar te puedes programar. Podés programar tu hora de despertar. Si vos te despertás, cualquiera que se escuche, que nos escuche, se despierta a una determinada hora todos los días, con reloj o sin reloj, al día que te decís domingo, ¿no? Hoy duermo, te levantás media hora después. O sea, tu cuerpo está programado.
Estamos programados por nuestra genética en algún punto también.
Sí, claro. Es nuestra programación ADN.
Sí.
Ahora, lo que pasa es una programación menos directa, ¿viste? No es una instrucción if then. Es como que tenés que practicar muchas veces el if para que sea de él, si no, no va.
Es verdad.
Es una computadora cuántica. Es como un if que está en una superposición.
Es como que la programación se talla como consecuencia del hábito.
Y cuando la tallaste es más difícil de sacar.
Sí.
¿Viste? Yo me despierto temprano.
Sí.
Y despertarme tarde como medio imposible.
Imposible.
Claro, me acosté a las 4 de la mañana porque tenía un cumpleaños. Sí. El día siguiente, 8:30. ¿Qué estoy haciendo? Sí. Volví a dormir.
Y encima a veces pasa que...
Esta es la estafa de la vejez.
Y claro, es terrible.
Incluso pasa que a veces si te acostumbras a dormir, a despertar temprano, te levantás tarde. Yo me levanto a las 7 clavadas, pero sin reloj, sin nada. Me levanto a las 10 un fin de semana y me siento culpable.
No, olvídate. Perdí el día.
Perdí el día.
Siento eso, me vuelvo loco.
Es como que, ¿ahora qué hago con esta
vacuna? A mí me pasa eso. Yo creo que igual nos tenemos que promptear mejor a nosotros mismos.
¿Sí? ¿Las palabras se programan?
Las palabras, cómo elegimos describir lo que sentimos, cómo nos llevamos, ¿viste? Esa cosa del verbo se hizo carne que arranca el famoso libro, ese un viejo libro que tiene 2000 años, arranca con eso. El verbo se hizo carne y la inteligencia artificial medio que nos lleva, nos aproxima a esa idea de... ¿viste? La palabra tiene un peso muy grande y si el universo es una simulación, probablemente las palabras que elegimos nos guían hacia el timeline de la simulación que queremos vivir.
Un aforismo de Porsche que voy a también trastocar un poco, pero dice, vivimos en un mundo de palabras y nacemos sin saber ninguna.
Epa.
Entonces, es verdad, qué profundo.
Sí, entonces es muy loco cuando lo empezás a pensar. También yo tengo la suerte de haber aprendido inglés desde muy chico. Estudié un poco de francés para entender un poco.
¿Vos parles francés?
Yo parlé petit peu. Un poquitito, sí.
Je ne parle pas.
Es lo único que sé. Aprendí una vez que fui a Francia, pues sabía que los parisinos, si no les hablas en francés, medio que te tratan mal. Y yo decía, je ne parle francés, je parle español o anglés. Nada más. Es tipo, yo no hablo francés, hablo español e inglés.
Eso lo aprendí para ir a boliche, pero sí.
Sí, bien. Sí.
Hoy salí subcampeón.
Sí, hoy salgo subcampeón. Pero bueno, no, tenemos una persona que conozco que estudió chino, ponele. El chino es una frase, pero se estructura con una afirmación y el condicional después. Entonces, si vos estás hablando en afirmaciones y condicionales, tu vida se basa en, primero todo es y después se cambia. Entonces, eso te debe estructurar la forma de ver el mundo.
El chino es modular. Lo que tiene el mandarín es que es un idioma que tiene entonación.
Sí.
Yo no lo sé hablar. Pero
es así, así. Se escribe igual o parecido.
Pero hace tipo... No,
hablan rápido, ¿cómo haces?
Hablan rápido, sí.
Y tiene una cosa que, por ejemplo, los ideogramas, el trazo de cómo escribís el carácter es poético. Es una poesía más visual. El trazo expresa un montón, no es solamente la cosa fonética de la poesía occidental, sino que en el, viste, como hay todo un arte de cómo dibujar el símbolo, pero bueno. Estoy lejos de ser un especialista en chino. Estamos aquí, nos está acompañando, nos va a acompañar el programa el día de hoy, Agustín Datelis.
Buenas, ¿cómo están?
Director del Banco Central.
Correcto.
El tema de la trazabilidad.
No es tan lejos de la verdad.
Es una consideración importante en todo esto, ¿no?
Sí, igual una cosa es la trazabilidad de la operación y otra cosa es el anonimato o no de quien está atrás de esa operación. Que acá mi amigo Santi Siri, que sabe de cuestiones técnicas mucho más que yo, sabe que hay una tecnología que se llama, vos me enseñaste, Zero Knowledge Proof.
Las pruebas de cero conocimiento. Sí,
que permite ayuda.
Pero para eso tendríamos que primero tener un documento, Zero Knowledge Proof, ¿no?
¿A qué te referís con un documento?
Si nosotros tenemos una documentación propia, ¿no? Un DNI, un pasaporte, claro, que esté cubierto, esté con un CK, con un Zero Knowledge Proof, y después con eso vos te inscribís al peso digital o al peso, no sé.
Vamos a describir un poco qué son. Las pruebas de cero conocimiento es una técnica criptográfica digital que permite verificar si algo es verdadero o es falso sin que el programa conozca explícitamente el contenido de ese algo que está siendo verificado. Es una técnica que se puede aplicar en un montón de campos. Por ejemplo, podés verificar que una persona tiene determinada cantidad de dinero en su cuenta de banco sin revelar cuánto dinero tiene o quién es esa persona. Podés verificar que una persona tiene un pasaporte o un DNI legítimo sin conocer específicamente cuál pasaporte o cuál DNI de toda la lista de pasaportes y DNIs es el que se está verificando. Y es una técnica de privacidad que permite tener la garantía de que estás activamente usando algo legítimo, pero preservando la privacidad del ciudadano o la ciudadana que quiere usar su cash. A ver, esto lo dice mucho más Latón, que le encanta el crocante y contar los billetes y demás. Una de las cosas que tiene el cash es que permite este derecho a poder hacer transacciones privadas entre ciudadanos anónimas, donde el derecho a la privacidad, que está consagrado en la Carta de los Derechos Humanos de las Naciones Unidas, artículo 12, es un derecho muy importante para poder evitar los totalitarismos que están en permanente observación, el Gran Hermano, que está en permanente observación de nuestras actividades económicas y financieras, y uno quiere poder moverse en libertad. Blockchain nos aproxima un poco a esa privacidad porque tiene un grado de trazabilidad. Por ejemplo, uno puede ver en un blockchain las transacciones que ocurren con Bitcoin o con Ether, pero no necesariamente puede ver estrictamente a qué identidades o a qué personas están asociadas esas direcciones que se están moviendo dinero. Las pruebas de cero conocimiento sería una capa de anonimidad extra que se podría usar. Y lo que sería realmente un salto.
Estaríamos a la vanguardia heavy.
Pero ahí Japón heavy, va a tratar en segunda división. Atrás.
El tema es que ahí yo creo que Argentina tiene la capacidad de developers para llegar a un punto de poder desarrollar algo así. Tenemos, bueno, Ripio, Globan, tenemos también las empresas que tienen también el poder, la capacidad, el poder humano de hacerlo. Creo que el principal desafío ahí, por eso la pregunta iba, es la adopción de la digitalidad al punto tal de poder realmente que todas las personas, ya sé que no sé cuántos, pero la mayoría de los ciudadanos argentinos tienen un celular.
Sí, si no me equivoco, el 90 y pico por ciento.
Con eso debería ser suficiente.
Interesante este dato. Más del 90% de los argentinos ya está con un celular.
Ya está con un celular. Sí. Hay que ver también qué tipo de celular, ¿no? Porque eso es... Sí. No es menor.
No, y hay más celulares que ciudadanos argentinos. Sí. Sí, porque hay gente que tiene dos. Sí, que tiene
somos pocos, tenemos que poblar a lo Alberdi. Sí. Gobernar es poblar, tenemos que tener hijos.
Gobernar es digitalizar, podríamos decir hoy en día.
No, pero además te digo, si vos mirás las estadísticas, no te voy a dar números porque no los tengo tan. Pero si vos mirás, nosotros hacemos informes en el banco de cómo va evolucionando, por ejemplo, las transferencias que tocan un CB corta U, la cantidad de operaciones que se hace utilizando QR. Es impresionante, es exponencial el crecimiento que
ese crecimiento se ve mes a mes en los reportes.
Tiene un Tech Trends.
Sí, no, el Tech Trends de Banco Central. Informe que hacemos.
Si quieren auspiciar el programa.
¿Te imaginas? Auspiciamos Banco Central.
La famosa pauta.
Ya arrancamos ahí.
Pero bueno, pará, ahora que hablas de la famosa pauta. Sí. Otra de las virtudes de todo esto también es la trazabilidad de todo el gasto público.
Eso seguro. Claro.
Y eso, que los ciudadanos puedan auditar lo que ocurre con el dinero.
Bueno, eso lo habló en su momento cuando tuvo la oportunidad Santiago de entrevistar a los candidatos a presidente. El que lo tenía bien pensado eso era Juan Grabois. Sí, lo había hablado por el tema de los...
Que tiró planes. Las DAOs.
Las cooperativas son DAOs.
Las cooperativas son DAOs.
Buenísima esa.
Pues eso fue interesante, porque todos los candidatos vinieron con la palabra blockchain estudiada.
Blockchain, innovación y descentralización.
Y dio un paso
las
extra.
Vi todas.
Las vi todas.
Que hicieron.
¿Cuál te gustó más?
Candidato. ¿Sabes que la de Juan Grabois?
Para mí también.
De joda. Pero además, ¿sabes por qué? Por lo disruptivo, porque uno a priori, bueno, yo igual lo conozco, Juan, pero igual no tenía ese perfil más.
No, y fue súper fue técnico, hablaba de tecnología, ¿viste? Fue muy bueno.
Lo que sorprendió fue el quiebre ese de la expectativa que uno tiene con lo que después...
Rompió algún que otro prejuicio.
Claro. Yo venía con
poco conocimiento sobre lo que era el desarrollo nuclear argentino. Todos creo que conocemos a Atucha, nunca me sale el nombre, el del
Atucha
sur.
Atucha 1 o 2.
Atucha 1 y el
Balseiro. Tenés las centrales, que tenés las dos Atuchas, y tenés en Embalse, tenés la central nuclear de Embalse. Y después tenés reactores de investigación que, o de experimentación y servicio, que es lo que yo te decía, que no utilizan el calor, pero sí utilizan la ensalada de radiaciones que aparecen en la reacción.
Y de esos, tenemos los tres de... Tenemos tres centrales de producción de energía y tenemos ¿cuántos reactores de investigación en el país?
Tenés cinco, tenés una flota operativa de cinco reactores y ahora hay un proyecto que tiene la Comisión Nacional de Energía Atómica, que es el reactor R10, que es un reactor multipropósito, que sumaría a la flota operativa y sería el sexto reactor.
Multipropósito.
Tiene un campo de acción. La energía nuclear en todas sus actividades atraviesa ejes transversales económicos, ambientales, sociales, económicos, generando divisas. Tenés un montón de proyectos que tienen campo de acción. Particularmente los reactores de experimentación están alineados a esos productos y podés tener en un reactor de experimentación y servicios a la medicina nuclear a través de BNCT, que es una terapia alternativa para tratamiento de cáncer, radioisótopos y radiofármacos. Vos recién dijiste que fuiste a hacer un estudio. Los marcadores que se utilizan, que son radioisótopos, se generan en un reactor y son para aplicar en centros de diagnóstico y tratamiento.
Ok, entonces las aplicaciones de la investigación nuclear, el concepto, ¿no? El preconcepto general es, electricidad y bombas. Es un poco ese, ¿no? No se va mucho de ahí. Sí. Solo las personas que tienen, yo tuve la suerte de tener esos estudios y demás, entienden, llegas a un lugar y te dicen medicina nuclear y dices, acá hay algo más. ¿Cuáles son esos experimentos hoy en día que se están haciendo en la CONEA, esas líneas que es medicina?
Bueno, mirá, vamos a partir de la historia. Podríamos estar un montón de tiempo hablando de la historia porque es rica, incluso hay bibliografía. Creo que a veces uno tiene que, a veces no, creo que lo que tenemos que hacer con la historia es reconocerla, tomar... procesos de aprendizaje de lo que estuvo bien, de lo que estuvo mal, y eso llevarlo a valor en el presente y empezar a planificar hacia dónde queremos ir. Pero para saber hacia dónde queremos ir es fundamental saber de dónde partís, por eso la historia suma. En lo que es la evolución de la energía nuclear es muy rica la historia y abre un proceso que tiene más de 70 años. Todo nace hace 73 años, se cumple, la CONEA... tiene su inicio como corazón del sector nuclear en el 50, o sea, son 73 años.
Un montón.
Y 73 años, cuando ha pasado mucha agua bajo del puente en un país con vaivenes políticos y vaivenes sociales. Hoy por hoy, la energía nuclear es un posicionamiento estratégico, geopolítico. O sea, vos te sentás en la mesa chica porque manejás la tecnología nuclear. Incluso hemos sido referentes en el ámbito regional. Y mundial en lo que es energía nuclear. Por eso lo que te digo es que la historia es muy importante, pero creo que hay que contextualizarlo para evolucionar y decir, después de salir una pandemia hay un proceso de aprendizaje y lo que tenemos que hacer es enfocar a las demandas sociales. ¿Cuál es el rol que tiene la energía nuclear para enfocar en demandas sociales? Sobre todo para tener una identidad como tecnología.
Está bueno hablar de la historia y está bueno también para mí seguir desmenuzando el tema para poder entender cómo funciona esto.
Sí.
¿Y cómo funciona un reactor? ¿Qué tipo de reactores hay? ¿Vos viste uno?
Sí, yo vi uno. A ver
¿cómo
si
es? ¿Se puede tocar?
Sí. Perdón, ya que venís al tema.
¿Trajiste un reactor?
No, tengo un video de yo entrando al reactor.
Ah,
no
bien.
Le voy a mostrar el video yo con el cosito. No me trajeron el, ¿cómo se llama? El saquito ese.
El guardapolvo.
El guardapolvo celeste, hermoso. Bueno, ahí lo están viendo, es el reactor nuclear desde arriba. Eso está cubierto. Bueno, contalo vos un poco.
Bueno, ahí lo que estamos viendo es el núcleo del reactor. Es un reactor de tanque abierto. No se ve muy bien, pero en el fondo ahí la cámara está maximizando. Se ven los elementos combustibles. En los elementos combustibles es donde está el material fisil, el uranio 235. El uranio 235 se extrae de la naturaleza. El 0.7% es el uranio que nos sirve para generar fisiones con neutrones térmicos.
Okay.
Por eso hice hincapié en que no es un neutrón cualquiera, sino es un neutrón con un determinado valor de energía. Tenés material fisil,
hablando mal y pronto, uranio 235, agrupado de una determinada manera, con una determinada geometría. Y el reactor, a su vez, este tipo de reactor, cuenta con una fuente de neutrones, que emite neutrones constantemente al sistema. Entonces, perfecto, tenés uranio 35 y una fuente de neutrones emitiendo. En algún momento la reacción va a liberarse porque algún neutrón colisiona con uranio 235 y libera la famosa reacción en cadena. Cuando vos lo viniste a visitar, eso no ocurrió, porque hay otras cosas en el sistema, como son la famosa barra de control. Si vivieron la serie Chernobyl, se hablaba de las barras de control del reactor. Las barras de control son absorbedor de neutrones. Entonces, cuando vos lo viniste a visitar el reactor, estaba extinguido, estaba apagado. Las barras de control estaban introducidas.
Okay. ¿Cómo es el sistema? Son, me había contado, ¿no? Son cuatro barras de control.
Son cuatro barras de control de cadmio envainadas en acero inoxidable. O sea, estoy hablando del caso específico del R1, puede variar en materiales. Pero el principio de funcionamiento es, extraes barras de control, absorbedor, sacás del núcleo absorbedor con un determinado tiempo y una determinada secuencia. Todo esto está controlado. Vos viste que en la consola de comando, ahora si aparece en la pantalla, vas a ver un montón, un sinóptico de luces verde y luces rojas.
Me sentí...
Bueno, son condiciones que se tienen que generar.
Miren lo que es. Ahí está buenísimo.
Ya sé que estamos pensando en Homero, todo, ya lo dijimos antes.
Estamos todos pensando en Homero. Casi me vengo con la camisa blanca.
Bueno, ahí...
Llévanos un poco por el tablero.
Ese es el tablero, la sala de control. Sí. Controlás la reacción a través de ese panel de comando. Desde la primera reacción, cuando tenés el primer neutrón que colisiona con el 35, hasta cuando liberaste la reacción en cadena. Cuando liberaste la reacción en cadena es un factor que crece exponencialmente. O sea, arrancaste con un neutrón, para no entrar en detalle, arrancaste con un neutrón, en la fisión salen 2,4 neutrones, dos neutrones. Okay. Otros dos proyectiles que van hacia otros núcleos, uranio 35, y generan lo mismo. O sea, arrancaste con 1, con 2, con 4, con 8, con 16, y eso crece de manera exponencial. Por eso es muy importante controlar todos los parámetros que están en juego y sobre todo el tiempo de crecimiento. Entonces, nosotros te nombramos, Juan te nombró en la charla, ahí estamos viendo un poco lo que es la instrumentación nuclear. También hay parámetros convencionales que se sensan. Recuerden que cuando hicimos el intro de la charla hablamos que el calor en un reactor de investigación se extraía. Bueno, también lo que controlamos es la temperatura que hay de agua en el tanque del reactor, porque el tanque del reactor está recubierto de agua y no solo cumple la función de refrigerante, que es para extraerle el calor residual que se genera en la reacción, sino también para quitarle la energía a los neutrones, que no es para entrar en detalle, pero cumple la función de moderador.
Hablábamos de IA al principio, entiendo que acá entra también, ¿no?
¿De cómo?
En este proceso de control y de supervisión.
Sí. O sea, tenés control absolutamente desde que inicia hasta que termina la reacción. Y todos los que, y todo lo que es asociado a la seguridad, o sea, criterios de diseños aplicados a todo el panel, a todos los instrumentos, sean nucleares o convencionales, cumplen criterios de confiabilidad. O sea, todo tiene que ser confiable. Y si hay algún parámetro que sale de valor no establecido, automáticamente se toma una acción o de alarma, si el parámetro se puede corregir, o sea, intervención del humano, o drástico, una acción automática que no puede ser interrumpida por acción del hombre.
Ahora, este
tenés varios estadios, el tema es que acá vos visitaste el R1, pero obviamente que si empezás a escalar en reactores y vas a Atucha, una central, ese tablero es una sala cuatro veces más grande con todos instrumentos de medición distribuidos por toda la pared, con varios, un plantel de operación grande.
Pero este reactor, estos reactores que vio Mau, son de investigación, ¿no? Y que también entiendo que se vende esta tecnología a Australia y a otros países desde Argentina.
Sí, mirá, el R1, o sea, todo nace... en el 50, en la década del 50, en el 55 Argentina quiere hacer sus primeros pasos en reactores de experimentación y servicios. Hay un marco mundial de Átomos por la Paz. Por esos vaivenes y decisiones que se toman en determinados momentos, que después con el diario del 1 uno ve si fue acertado o no, esto fue acertado, se pretendía comprar un reactor llave en mano y se pasa a la concepción de industria nacional.
¿Qué significa reactor llave en mano?
Reactor llave, compras un reactor armado.
Ah, directamente. Sí, lo importás como viene.
Sí. Bueno, de hecho, en ese momento estaban los brasileros, que era la competencia, sanamente. Siempre llevamos Argentina-Brasil. No sé por qué ahora estoy llevando Argentina. Argentina-Brasil.
No hablemos de eso, por favor.
No, vamos a hablar. Ahora estamos integrando una red regional. Estamos hablando de inteligencia colectiva, trabajo colaborativo. Somos hermanos y vamos todos juntos por el mismo sendero. Bien. Pero en ese momento... también estaba la necesidad de Brasil de adquirir un reactor. Ellos sí terminan adquiriendo un reactor llave en mano. Nosotros optamos por ir a desarrollo nacional y en esa en esa selección se empiezan a armar grupos técnicos y no solo grupos, hay mujeres también, por eso uno cuando habla de género en los reactores, eso data del reactor R1, hay un grupo de mujeres que ha participado, de profesionales y técnicas que han participado en ese entonces, se me ocurre Belia Hoffman, Clarita Matei, que han sido referentes en lo que es que Argentina adquiera un primer reactor, que ese primer reactor fue como el kickoff del resto de los reactores R0, R3, R4, incluso la exportación.
Difícil. Fuimos por la difícil, que fue hacerlo desde
sí,
cero.
Fuimos por la difícil y sucedieron varias cosas que creo que, no, para no meternos en la historia, qué pero sí creo que son...
Somos nomás.
Creo que es,
somos campeones del mundo.
Nomás. Ahí está. Tenemos tres estrellas.
Sí, tenemos tres estrellas.
Tres estrellas, cinco reactores y un sexto.
Tenemos cinco
y un montón de uranio también encima.
No digas eso, que nos vienen a vigilar acá. La verdad, un orgullo y un honor estar acá con vos, Vitalik. Y creo que te esperamos en diciembre del año que viene, ¿no?
Lo hacemos una tradición, Vita.
Sí.
Muchas gracias por venir. Amigos, this has been the final frontier. See you next year. Thank you for being there. Aguante los militantes del saber. The knowledge fighters of the world, unite. Nos vemos el año que viene. La última frontier.